Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, todo lo que escuchas. Pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas madrugadas. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Fórmula del Misterio. Soy Juan Carlos Martínez y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Espero que se la estén pasando bien. Y déjenme saludar a mis amigos y compañeros del misterio. Charlie Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. Edgardo, ¿cómo estás?
Compañeros, amigos del misterio, ¿cómo están? Una nueva emisión de su programa, Fórmula del Misterio.
Claro que sí. Ahorita empezamos con Kurt Cobain, porque hoy vamos a hablar de un tema que algunos dicen que tiene que ver con numerología, con suerte, con que sean famosos.
Con mala suerte, ¿no?
Pues unos dicen que suerte porque llegaron a la fama. Y en la fama, ¡pum!
En el pináculo de su carrera.
Exactamente. ¿De qué vamos a hablar, mi querido Charlie?
El Club de los 27, el famosísimo Club de los 27.
¿Sí? ¿No es como el chiste?
No. Okay. A mí me dio miedo cuando cumplí 27, hace ya varios años. Sí, bueno. Dije, híjole, tengo 27, puedo morir.
No, yo creo que...
Eso era lo que me tranquilizaba, que no era famoso, no, ni jamás he sido famoso.
Pero fíjate, yo creo que a mí se me dio miedo, pero cuando tenía 26 y ya iba a cumplir 27.
Tú porque tenías tu grupo de rock y todo, entonces...
Que nadie nos escuchaba,
toca la guitarra,
¿no?
Pero... y toca el bajo. Tiene jorobita y toca el bajo.
No, fíjate, yo creo que te estás confundiendo con este.
¿No eres tú?
No.
¿No estudiaste 10 años en el...
No.
¿No estudiaste 10 años en el conservatorio?
No, para nada.
Oye, lo que sí es que va a estar muy musical el programa.
Muy musical.
Va a estar sabroso, no se vayan.
Vamos a entrarle a muchos géneros, ¿eh? No nada más rock. Hay otras cosas también interesantes.
Es que el club es amplio, ¿eh?
Es amplio. Puede entrar cualquiera. Cualquiera que llene los requisitos.
Exacto. Claro, y creo que no solo músicos, o sea, también artistas.
Hay de todo.
Actores, actrices que llegaron a la cúspide y...
Pero los más famosos son, pues, los rockeros, ¿no?
Sí, los que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Son qué, 6?
Jim Morrison, Janis Joplin.
Creo que 7.
Empiezan con Jimmy Hendrix.
Sí.
Luego viene Hendrix.
No,
Brian Jones.
Brian Jones fue el primero.
Brian Jones, Hendrix, Janis, Morrison, Kurt y Amy.
Así es. 7. Así es, se dice que Jim Morrison estaba en una cantina una vez hablando del Club de los 27 y a su interlocutor le dijo, sí, se murió Janis, se murió Hendrix, estás hablando con el tercero.
Bueno.
Eso dice el libro Nadie sale vivo de aquí, que es la biografía autorizada de Jim Morrison y en la que está basada el libro de los Doors, la película de los Doors que hizo Oliver Stone.
Ajá. La que no has podido ver.
No se encuentra en ningún lado, si alguien sabe en qué plataforma la puedo ver, por favor díganme. No la encuentro, no la puedo comprar de forma digital, no está en ningún lado.
No, en plataformas y eso no, yo la he visto, pero físicamente en las tiendas.
Sí, yo la tengo físicamente, pero no tengo DVD en mi casa.
No, en plataformas no.
Pero bueno, vamos a recordarles la línea del misterio, ¿no? Porque luego nos dicen que no los decimos ni nada. Es 5552-7921-06-07-10. Otra vez, 5552-7921-06-07-10. 07 y 10.
Y el Twitter arroba Fórmula Misterio para que nos den ahí sus inquietudes, ¿no? Básicamente.
Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Fórmula del Misterio.
Existen muchas formas y lugares en donde las personas pueden reunirse, pero hoy te vamos a invitar a formar parte de un club muy especial. en donde podrás codearte con lo más importante de la industria musical. Sin embargo, debo advertirte que no cualquiera tiene el honor, porque de formar parte de este selecto y exclusivo grupo, deberás cumplir con ciertos requisitos. Primero, debes ser una estrella de rock y haber alcanzado la fama mundial. Segundo, necesitas forzosamente estar en tus 27 años. Y por último, debes de estar muerto. Bueno, no necesariamente. Porque hoy en Fórmula del Misterio te vamos a introducir en el Club de los 27, aunque no cumplas con esta última condición. ¿No lo conoces? Pues el Club de los 27 es un grupo de famosos que han muerto misteriosa y coincidentemente a la misma edad. Parece que el fundador de dicho grupo fue Robert Johnson, de quien se dice que le vendió su alma al diablo, y que alguna vez a los 27 años el maligno vino a cobrar su deuda. Desde entonces, la lista de integrantes no ha dejado de crecer, pasando por el cantante de los Doors, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, entre otros. Así que, si quieres asistir a la reunión, no te despegues de tu radio, porque hoy, en Fórmula del Misterio, vamos a convocar a todos al Club de los 27. Let's keep the lights out for this one, all right?
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula del Misterio. Les recordamos que son las 2 de la mañana con 12 minutos. Estamos completamente en vivo y vamos a platicar del Club de los 27. Pero primero déjenme por favor mandar un saludo. Le quiero mandar un saludo muy especial al señor Roberto Salomón, que fíjense que fue el Uber que me tocó de venida para acá, que me hizo favor de traerme a la estación de radio. Y veníamos platicando y entonces ya platicando le digo, pues trabajo en tal y tal y esto. Ferviente radioescucha de la estación, y no solo de la estación, sino en especial de esta cadena de 104. Me dice, no, dice, yo me aviento a tal y a tal y a tal. Un saludo con mucho cariño a nuestros compañeros, Jaime Núñez, a Paola Rojas, a Azucena.
A Denise.
Toda la 104 dicen, yo me las aviento y escucho a este y al otro y muy bien y no sé qué.
Entonces, pero nosotros
Leonardo Curcio, no, pues ¿no? Ya le dije. Bueno, en la noche le mando un saludo, escúchenos por favor. Uh-huh. Y ahí va a tener otro programa muy interesante para seguir escuchando, porque iba a seguir trabajando toda la noche.
Bueno, pues saludos.
Entonces saludos a Roberto. Oigan, y también amigos, recordar, justamente hubo una efeméride interesante. Acabamos de cumplir el 52 aniversario de la llegada a la luna, el pasado 20 de julio. Y además, no lo celebramos, pero sucedió que Jeff Bezos justamente hizo este viaje y fue ahí medio coincidente. A mí se me hizo un poco una burla, ¿no? Porque yo pensé que iba a ir a la luna.
No, pero nada
salió,
más.
Salió nomás tantito a la estratosfera y volví a regresar 11 minutos del viaje.
Del límite, ¿no?
Ajá, o sea, se me hizo una.
Pero aparte también es una carrera de billetes, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, con el dueño de Virgin. Pues que también lo hizo hace una semana.
Con él y con Elon Musk, que también estaba también programado, pero ya se le adelantaron los dos.
Sí, y aparte sus pruebas no le han salido muy bien al señor Elon.
Ajá, pero pues sí, ya cumplimos 52 años de la llegada del hombre a la luna, que ya hicimos, bueno, hicieron ustedes un programa especial de la luna.
Y no llegamos a la luna nunca, hombre, nunca llegamos.
Bueno, ya estuvo ahí el programa, ya lo debatieron ustedes.
Eso sí.
Digo, habría que hacer una segunda parte, pero vamos al de hoy.
Claro.
El Club de los 27. A ver, mi querido Charlie, ¿quieres abrir?
El Club de los 27 inició oficialmente, o por lo menos del primero que se supo. Dicen que viene desde hace 200 años con artistas y cantantes, músicos, etcétera. Ajá. Pero el primer oficial fue Robert Johnson, ¿no?
Se supone que fue el fundador, o por lo menos desde ahí nace la leyenda en la cultura popular.
Robert Johnson, que era un guitarrista mediocre, en realidad, que de pronto y de buenas a primeras se convirtió en un virtuoso de la guitarra y del blues, porque le vendió su alma al diablo. Le vendió su alma al diablo y después el diablo se la cobró, y justamente a los 27 años, pues murió en circunstancias totalmente
extrañas.
Pero
le cumplió el diablo, porque es el bluesman más famoso de la historia.
Sí, le cumplió. De hecho, dicen que cuando tocaba se transformaba, que grababa de espaldas a los ingenieros de sonido para que no vieran esa transformación que él sufría cuando tocaba la guitarra.
Sí, porque se supone que era el maligno el que tocaba la guitarra.
Y después vino a sumarse a este club el señor Brian Jones, que tocaba con unos señores ahí que se hacían llamar
sus reales majestades.
Exactamente, sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Y se cuenta de todo, de la muerte de Brian Jones. Hay quien dice que Mick Jagger y Keith Richards lo mataron, ¿no? Y la verdad es que pues también murió en circunstancias desconocidas. Lo encontraron en una alberca a Brian Jones, que se dice que era el talentoso del grupo. Cosa que yo dudo muchísimo, porque pues si uno era el talentoso, pues cuando se muere, pues va y grupo, ¿no?
Sí.
Y los Rolling siguen dando brincos y vueltas y giras.
Y siguen dando éxitos.
Y siguen dando éxitos. Y Mick Jagger es...
Claro, y a mí me tocó verlos en vivo aquí en la Ciudad de México hace un par de años. Bueno,
¿viste a los Rolling Stones?
¿Te exactamente. Cae? Y tú los ves y como chavos brincando, cantando a todo lo que da.
Mick Jagger es el mejor frontman sí. Después de Freddie Mercury, desde luego. Pero Freddie Mercury ya no está entre nosotros, entonces ahorita Mick Jagger es el mejor frontman.
Oye, debe ser una maravilla verlos en vivo, ¿no?
Pero bastante. Por eso mucha gente dice que ellos tuvieron como un pacto con el diablo, porque tú los ves y es impresionante, mucho mejor que cualquier grupo recién formado, ¿no?
Pero Mick Jagger, dentro de todo lo que se pueda decir, es un tipo sano. Es un tipo que se mantiene...
Bueno, ya es un tipo sano. Ya es un tipo
pues
sano.
Pues Keith Richards acaba de dejar el cigarro, ¿no?
Imagínate, es cierto.
que ya quería ser más sano.
Keith Richards acaba de dejar el cigarro, pero se fumó lo que sea. Se fumó hasta su papá.
Sí.
Dicen que hizo un cigarro con las cenizas de su papá y se las fumó.
Sí. Bueno, ya ves que se peleaban los Rolling y los Beatles, que quién le enseñó a quién a fumar de esa hoja que te da risa.
¿Quién?
Los Rolling y los Beatles, que se peleaban, que decían quién le había enseñado a fumar a quién.
Yo creo que los Rolling a los Beatles, ¿no? Los Beatles eran mucho más fresas.
Pero también le entraban.
Ah, sí, pero por supuesto. Nada más que luego descubrieron,
pues los discos,
descubrieron otras cosas.
Escucha los discos, sobre todo ya...
Oye, fíjate que esta rola que estamos oyendo es Simpatía por el Diablo.
Sí.
No sé si tú tuviste la oportunidad, mi querido Charlie, allá en otro lugar donde trabajábamos.
En otra galaxia.
Estaba transmitiendo, ¿cómo se llama? Javier Solórzano.
Ajá.
Sí lo llegaste a ver por ahí.
Sí.
Y él cerraba todos los viernes su programa, su noticiero, con esta rola.
Cortesía de Román García.
Gran amigo también.
Mi amigo Román García, que fue el que me metió a esta industria hace 22 años. Adoro a Román García, jamás voy a dejar de agradecérselo.
Es tipazo,
Tipazo, mi romancito.
Saludos.
La cosa es que Brian Jones se aventó a la alberca y ahí se quedó. Apareció ahogado en la piscina de su casa. De un pasón, desde luego, de una sobredosis, porque le entraba a todo, era metodista el señor Jones. Y en el 69 fue el que inauguró el Club de los 27.
¿En el 69?
Uh-huh.
¿Brian Jones?
¿Qué es eso que suena? ¿Unos hielos?
Son unos hielitos.
¿Unos hielitos?
No, Brian Jones muere en el 43, ¿no?
No, ¿cómo crees? No, Brian Jones, el de los Rolling. Sí, en el 69.
Exactamente. Se supone que él desarrolló fuerte adicción a drogas y pues pasó todo esto, lo que dijiste, de la piscina, y sí fue en el 69.
Sí.
Murió en el 69 el señor
Nació Brian Jones. Nació en el 42.
Eso sí, eso sí. Y después, pues mención aparte merece el Rey Lagarto. Jim Morrison, el cantante de los Doors. Sí, sí lo ubica, ¿no?
Creo que sí lo he oído.
Creo
por ahí.
Creo que sí, escribía también poesía, algo así raro.
Escribía poesía, era cineasta, estaba chiflado.
Pero como buen artista, ¿no?
Como buen artista, o sea, sí, por supuesto. Y él sabía que iba a morir joven, él sabía que su vida iba muy rápido y que iba a morir joven. Siempre lo dijo, siempre se lo platicó a todo mundo. Yo estoy viviendo deprisa porque me voy a ir muy rápido. Hay quien dice que no murió, que fingió su muerte porque se cansó de ser la estrella que era.
De ser famoso.
Se cansó de ser famoso, se cansó de los excesos, se cansó de la persecución que sufría por parte de la policía y de los medios. Se fue a París con su novia Pamela.
Se exilió allá.
Y ahí se exilió y un 3 de julio del 71, pues lo encontraron muerto en su bañera, en su departamento de París.
Hace poquito acaba de ser la conmemoración.
No le practicaron autopsia al señor Morrison porque el doctor que llegó a su casa para atenderlo dijo que no había nada sospechoso y que la causa fue un paro cardíaco.
Y es que también, o sea, todos los artistas, pues, bueno, casi todos los que murieron de aquí del club, pues tenían exceso de todo, ¿no? De drogas, alcohol, entonces... Pues ya decían, ¿para qué?
Y todo exceso es demasiado, dicen, ¿no?
O sea, ¿para qué les hacemos autopsia?
Sí, si es de sí. Pero tenían que habérsela hecho, porque todo mundo jura y perjura que fue una sobredosis. Un Jim Morrison ya en decadencia, gordo,
barbón,
con una voz ya aguardientosa que sí. Se puede oír en sus últimos discos, sobre todo en el de L.A. Woman. La voz se le oye totalmente diferente a como sonaba en los primeros.
Claro, y además ya balbuceaba un poquito. Ya
se le fue la cabeza totalmente. Pero hay otra teoría que dicen que lo mataron, que fue la CIA la que lo mató.
Todo, la culpa siempre es de la CIA. Todo. La CIA tiene la culpa de todo, ¿no? Y la CIA sí, dicen que fue, lo correteó hasta París, lo estuvo acechando, según se dice, y ahí decidió... dos cosas, o lo mataron o llegó a un acuerdo con la CIA para fingir su muerte y sigue viviendo en París. Lo han visto en cafés de París. ¿Tú cuando fuiste a París no lo viste, no?
No.
Pero sí fuiste a Père Lachaise.
A Père Lachaise.
Ahí sí. Père Lachaise es el cementerio donde está.
Sí, que desgraciadamente está enterrado pues el busto que se ve en la película. Que al que hacen referencia, me parece que es como al final de la película.
Es la última
ya
secuencia.
No, ya sí, no
todo,
existe.
Todo grafiteado, ya no, ya no existe.
Hicieron favor de robárselo. Alguien entró y se lo robó.
Pero dicen también que no se lo robaron, que lo quitaron. Las autoridades de la ciudad de París y las autoridades del cementerio decidieron quitarlo para que la gente no encontrara la tumba tan fácilmente. Porque la gente iba ahí a la tumba a echarse su cigarrito.
Pero no es cierto. Ahorita tú dale en Google en Google Maps, dale la tumba de Jim y te aparece el lugar exacto con coordenadas.
La tumba de Jim, ¿eh? O sea, la del trato entre estrellas, sí, eso sí.
Somos brothers. Discúlpame, ¿no?
Mi Jim. Por favor. Mi Jim. Sí, le dije, hi, JC, ¿no?
Sí, o eres del mismo calibre o eres un igualado.
No, pero
es un igualado, por supuesto. O sea, la tumba de Jim.
Es que sabe, carajo.
Oye, y sobre todo Jimbo para los amigos.
Jimbo. Exactamente.
James Douglas Morrison para ti. Por favor. Por favor. Pero genio. Yo creo que Jim Morrison murió a los 27 años de una sobredosis, así de simple. Porque fue un tipo que vivió muy deprisa.
Vivió en exceso.
Oye, si antes di que no murió más
antes,
joven.
Claro. Murió antes, por supuesto.
Como todos.
Pero vivió como quiso. O sea, Jim Morrison y todos estos murieron en forma trágica, pero vivieron como quisieron.
Pero ahí es donde está el punto misterioso. Por eso agarramos el tema. Todos vivieron con excesos y todos vivieron, como lo comentas, ¿no? Al límite. Pero todos murieron a la misma edad. Eso, yo hace mucho tiempo que dejé de creer en las coincidencias.
No hay coincidencias en el mundo, no hay coincidencias.
Eso es algo increíble. Y además la lista es mucho más larga, solo que estos son los conocidos.
Estos son los conocidos. Y bueno, qué coincidencia que tengamos a alguien en el teléfono. A ver, buenas noches.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? ¿Quién habla?
Pues aquí habla Diego.
¿Qué pasó, Diego? ¿De dónde nos marcas?
aquí de la ciudad de Nezahualcóyotl.
Ah, perfectamente. Saludos. ¿Cómo estás?
Saludos hasta sí, la vecina de ciudad.
Desvelándome con este gran programa que están haciendo del Club de los 27 Estosos Rock and Rolleros.
No es cierto, estás esperando que empiece el México-Francia. Esa es la verdad, estás haciendo tiempo. ¿A poco no?
Sí, no, a ver cómo nos va con Francia.
A ver cómo nos va. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué nos quieres platicar?
Mira, unos datos, ahorita todo lo que están diciendo es muy interesante eso, pero unos datos muy importantes. Comentaron que los Rolling Stones le enseñaron a fumar, a drogarse a los Beatles. No es así. El que les enseñó a los Beatles a drogarse fue el maestro Bob Dylan.
Ah, también, sí.
Bob Dylan fumaba alguna especie de sustancia. Nah.
Sí, les enseñó
a... No, hombre, Bob Dylan es sanísimo. No, no es cierto.
Sí,
también andaba ahí metido, mi querido Diego.
Se les pasó otro de los grandes músicos de aquella época de californianos, este del Canet Heat, el Alan Wilson, se hacía llamar, el famosísimo Bleed Out, también murió de 27 años en 1970.
Aquí está en la lista, sí, aquí lo tenemos.
Y como bien dicen, ¿no? Robert Johnson... La famosísima leyenda que hicieron de que pues vendió su alma en el cruce de la 42 y creo que la 49.
Ajá.
También de Brian Jones, de los Rolling Stones. Fíjate que Brian Jones era un virtuoso de la música, como bien dijiste, ¿no? Jimmy Jagger y Keith Richards eran el cerebro de los Rolling Stones, pero Brian Jones era el alma, porque no hay que... Hay que nada más identificar las canciones de los 60 a 1969, que fue su muerte. La música, él metía instrumentos muy sofisticados. Él tocaba el trombón, tocaba el clavicordio, tocaba la marimba. Hay muchas canciones que toca la marimba en las canciones de Rolling Stones.
La armónica también.
La armónica, o sea, él le enseñó a tocar la armónica a Mick Jagger, le enseñó a requintear a Keith Richards. Y ya en los 70...
¿Y cómo le pagaron? Matándolo, aventándolo a la alberca.
Fíjate que no lo... fue un asesinato imprudencial, porque Brian Jones era el más adicto de los cinco. Y él en una noche de copas, de reventón, tenía un cuate que le estaba arreglando su casa, casi como un albañil, tipo albañil.
Ajá.
Entonces este cuate lo desquició, lo envició bastante, y creo que este cuate se llamaba Frank Turbus, que era un exmilitar que pues había participado creo que en la Segunda Guerra, no sé muy bien por ahí, pero el dato es de que ese cuate Frank Turbus en el 1990-91 creo que cuando murió, él declaró que pues, él había matado a Brian, él lo había ahogado porque pues, o sea, completamente lo desquició y tuvieron un conflicto y él mismo lo terminó ahogando.
Sí, un pleito de borrachos, ¿no?
Sí, un pleito de borrachos. Y pues Frank Turbus pues, era un soldado, pues, tenía más físico, más cuerpo que Brian Jones y lo mató.
Claro.
Jim Morrison, no es de que pues se haya muerto en la bañera del hotel, sino que su novia era una adicta de la heroína. Y fíjate, curiosamente, Jim Morrison probó todas las drogas de los 60. Todas las drogas que se imaginan las probó. Y menos la heroína, porque le tenía miedo a las agujas.
Ajá. Sí, no se dejaba picar.
No, ese 3 de julio, cuando en la madrugada llegó de un reventón, ya llegó alcoholizado y drogado, y luego aparte su novia le metió una dosis de heroína pura, pues lo fulminó. Le dio un paro cardíaco y pues, eso de la leyenda de que estaba en la tina de baño, pues, ¿cómo reanimas a una persona de un pasón de heroína? Pues metiéndola en agua fría, ¿no?
Sí, y de hecho Pamela nunca dijo nada, ¿eh? O sea, ella nunca soltó prenda, nunca supo nada. Yo ahí lo encontré. Cuando llegué ahí estaba y nunca le pudieron sacar nada a Pamela.
Exactamente, fue un asesinato imprudencial. Otro de también Jimi Hendrix, también que era muy, le gustaba mucho la heroína y ese murió ahogado en su propio vómito.
Sí.
Janis Joplin, eso sí, Janis Joplin, corre la leyenda que sí fue el FBI la que la mataron, porque pues, era una mala influencia para la época de los 60, para toda la juventud, porque pues, Janis Joplin era la mera estrella de los 60.
Muchas leyendas corren y teorías y todas esas cosas.
Ahí la dejamos, Diego. Querido Diego, porque si no te vas a acabar el programa. Ahorita vamos a seguir con lo demás.
Ok, pues muchas gracias y muchas felicidades por el programa.
No, al contrario, gracias a ti y te agradecemos muchísimo la información y que estés tan documentado de todos estos temas tan importantes, tan interesantes.
Pues muchas gracias, y también hay un trasfondo de que a todos estos cuates les gustaba el ocultismo, el satanismo y todo eso, y de ahí viene todo eso.
Claro, que también ahí hicieron sus pactos y pues la pagaron, ¿no?
Que ya hablamos en su momento, ¿no? Hicimos un programa de pactos con el diablo famoso. Claro,
así es. Gracias, Diego, saludos hasta Nesa. Okay.
Hasta luego, que tengan
un
buen día.
Bye.
Hasta luego, buenas noches.
Oye, pero fíjate que, bueno, los que estamos platicando ahorita son muy famosos, pero también vamos hacia atrás y hacia Latinoamérica, y hay otros que no son tan famosos como este personaje, por ejemplo, José Pablo González Maldonado. ¿Lo conoce usted? ¿No? Ok. Tal vez lo conoce como Cheito González. ¿No lo conoce? No. A lo mejor, si lo escucha, puede reconocerlo.
A ver.
Más que a mi propia vida, es imposible.
Así son los cambios de bruscos en este programa. ¿Y qué? Así de bruscos. De lo sublime a lo más sublime aún. De lo sublime a lo más sublime aún. No, yo no sabía de la existencia de
yo
Cheito.
Tampoco,
Sin embargo, sí sabía de la existencia de los que están acompañándolo.
Sí, que... porque aquí canta con su trío clásico de Casino de Santurce. Ajá. Pero él estuvo con otro trío muy famoso que tú conoces muy bien, Charlie.
Con los Tres Reyes. Ay. Saludos hasta la estrella más brillante.
El que entendió. Claro que sí, mi Charlie.
Hernando Avilés entró a los Tres Reyes, que son los que el trío que está tocando esta canción. Hernando Avilés, quizá usted lo conozca, porque era la primera voz de los Panchos, Gil, Navarro y Avilés. Pero después, en el 59, algo sucede con los Panchos y los hermanos Puente, Gilberto y Raúl, enrolan al señor Avilés y se lo llevan a los Tres Reyes, y de ahí tuvieron una carrera muy exitosa durante, no sé, 7, quizá 10 años. Pero Cheito cantó antes con él, fue la primera voz original de los Tres Reyes.
Lo que pasa es que Cheito, este amigo, ya venía con una fama de Puerto Rico y pasó por Estados Unidos y luego ya llegó aquí a México, se juntó con los hermanos Puente y estuvo una temporada
por
con
Nueva
los...
York.
Por Nueva York.
Porque, contrario a lo que pudiéramos pensar, el bolero y los tríos nacen en Nueva York. ¿Mm? Igual que la salsa.
Sí.
Son neoyorquinos.
Sí, sí,
cosa muy extraña, pero bueno, te interrumpí.
Sí, no. Pues este amigo pasa por el trío de los Murcianos, por el trío de Johnny Rodríguez, funda su trío de Santurce, y aquí en México con los Tres Reyes. Y finalmente regresa a Estados Unidos, que es donde muere, en Chicago, Illinois, un 10 de diciembre.
¿Cuántos años tenía?
A los 27 años.
Fíjate nomás.
¿De qué? ¿Y de qué murió?
De una sobredosis.
Hombre, por favor, no podía ser de otra manera.
Faltaba más.
Y fíjate que cada 10 de diciembre, allá en Puerto Rico, se organiza una peregrinación hacia su tumba para conmemorarlo. Porque sí fue muy famoso. Era conocido como el jilguero arecibeño. Entonces fue muy famoso y anduvo por todas partes del mundo y lo siguen celebrando allá en Puerto Rico. Y esto, pues estamos hablando del 35.
Wow. ¿Cómo?
¿Cómo que
el 35?
Ya nace en el 35, muere en el 62.
Ok, sí, nació en el 35, perdón. Creí que habías dicho que murió en el 35.
Entonces,
no, sí, a los 27.
Por ahí anda también junto con Brian Jones y con todos estos. Hay todavía anteriores,
músico,
¿eh?
Músico, famoso, sobredosis, 27. Mi Cheito también se nos quebró a los 27.
Pues sí. Ah, Charlie, ¿por qué dices eso?
Pon a los Reyes otra vez para irlos a corte, ándale, no seas injusto.
Te necesito.
Es que Alvarito anda, pues le gusta el bolero y anda bailando así,
Sí, ¿a quién no le va a gustar?
Pues, por favor. Aquí con los operadores ya están todos bailando, haciendo caravanas. Ya están en la bohemia total, pues. Así como ellos, nosotros también nos vamos a ir un pequeño corte y regresamos con más información de el Club de los 27.
Saludos, carnal, yo también estoy llorando.
Loco, todo ha sido un sueño, tú a mí me engañaste.
Fórmula del misterio.
Pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula del Misterio y añadiendo más información de lo que dijo Diego hace ratito en la llamada. Estamos escuchando a Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix.
Él también es del Club de los 27 y es considerado uno de los guitarristas más grandes de la historia, ¿no? Y según lo que nos estaba comentando Diego, se murió por su propio vómito. Que según él, a él sí le hicieron autopsia,
¿no? Sí, ahí él se ahogó con su propio vómito.
Pero fíjate que en el 2009 salió un libro donde hablan acerca de una hipótesis de que lo asesinaron a Jimi Hendrix. Y
por según, cuestiones de contrato, ¿no?
Por su contrato, porque ya quería romper el contrato con la disquera que estaba. Y para que no se fuera, pues que le dan cranky.
Y se fue, de todos modos se fue.
Y se fue, pero de este plano. Pero,
de todos modos se fue.
Pero sí, él pues ha marcado una historia, ya después de muerto, en la historia del rock and roll. O sea, él ha sido, y yo creo que es de los mejores guitarristas de toda la historia.
Pero después,
uno de los mejores.
El mejor, yo creo.
Después dijeron que el asunto del asesinato fue ahí una historia inventada para vender más libros, ¿no?
Pues
para que compraran el libro y que se vendiera más.
Y también hay una película muy buena que habla igual de los inicios y toda la carrera de Jimi Hendrix.
¿Cuál es? ¿Tienes el nombre a la mano?
No, pero ahorita
bueno, busco. Para mí la carrera de Jimi Hendrix está marcada por el momento en el que en el festival de Woodstock
claro,
tocó el himno nacional.
Sí, y fíjate que
Jimi Hendrix,
que también él tuvo que ver con la novia de uno de los integrantes de los Rolling, que de hecho en la película dicen que esta chica le regaló la guitarra del integrante de los Rolling.
Y también
con esa tocaba.
También se dice que
la Stratocaster.
Que una vez lo fueron a visitar los Beatles y que cantaron ahí una canción, ahí echaron un palomazo antes de salir al escenario. Y que en el concierto tocó varias canciones de los Beatles, nada más de oído. De puro oído. Pero esto es una joya.
A ver.
Es algo que jamás se podrá hacer en este país. Distorsionar el himno nacional en este país no se puede por cuestiones constitucionales. Lo cual está bien. Cada pueblo, sus usos y sus costumbres. Aquí usted no puede mover nada al himno nacional. Pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos hacen y deshacen el himno como se les antoja. Lo tocan de una forma, lo tocan de otro, lo interpretan de alguna manera o lo interpretan diferente. Le suben, le bajan, les tiran, le cogen. Hacen lo que quieren con su himno. Y está bien, cuestión de cultura, cuestión de constitución, cuestión de países, cuestión de raza, lo que usted quiera. Pero el señor Hendrix se subió al escenario de Woodstock y se le ocurrió tocar el himno nacional de aquel país así. Ya, porque si no nos van a pagar. Ya se puso muy ruidoso el señor Hendrix,
sí,
¿no?
El hombre que hacía llorar a la guitarra. Así le decían.
A mí me gusta más Brian May, pero ese es cosa
mía. Sí, y además también en Woodstock fue cuando le prendió fuego a su guitarra, ¿no?
Ajá.
Es la famosa imagen de con la guitarra incendiándose.
Con la guitarra incendiándose el señor Hendrix.
Oigan, ¿qué hacemos?
Rápido, rápido. Ahora sí, de lo sublime a lo ridículo, porque este también está en el club de los 27, aunque no quieran, la lista
aunque
es larga.
Aunque no lo crea.
Este se llama Valentín y se apellida Elizalde.
Hoy muy drástico otra vez el cambio, ¿eh? Vamos.
Hace rato fue de lo sublime a lo más sublime. Y esta vez sí fue de lo sublime a lo ridículo. Échale.
Terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar.
Bueno, será lo que sea, pero el señor ya entró a este,
está en
a
el este club. Está en el club, está dentro del cuartito, esas donde están
y
todos.
Y además estaba en la cúspide de su carrera.
Sí. Te puede gustar famoso o no te puede gustar. A mí en lo particular sí me gusta. Está padre. A ver, otra vez.
Soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete
mira,
ya.
Yo creo que hasta el más fresa la ha escuchado y la ponen y en cualquier bar que la pongan todo mundo empieza a cantar.
Cantes, eso, vete ya.
No importa las clases
si
sociales.
Si no encuentras motivo, a ver, échale otra vez desde arriba.
Si no encuentras motivos para seguir.
Ay, mira ese DJ.
Además, tú checas la información del Club de los 27 y sí lo mencionan. Entonces, ese, por ejemplo, es otro fenómeno interesante. Los que mueren a la edad de 27 y logran una cierta fama adquieren ya un estatus de leyenda.
Sí, y este lo tiene. Un atentado armado acabó con la vida del famosísimo Gallo de Oro la noche del 25 de noviembre del 2006. Después de haberse presentado en un palenque allá en Tamaulipas.
La verdad es que está buena. O sea, sí está buena la rola.
Está buena, vete ya. Ya, vete ya, vete ya. Ahora pon al que sigue, que es Kurt Cobain.
A ver. No, ahorita ya no le funcionó la rapidez.
Y ahí vamos otra vez.
Y ahí vamos en el cambio.
En el mood.
Porque en este programa no seguimos un guión.
No este, tenemos, programa, en este programa no tiene plato aborrecido.
Aquí hacemos lo que se nos da la gana.
Sí. Este programita no tiene plato aborrecido.
Nada más que no sabemos si hacemos lo que nos da la gana a nosotros o al operador.
No, a él, por supuesto. Sí, claro.
La duda. Sí, hay que cacharlo. Porque
él es el que maneja la nave del misterio. Kurt Cobain también tenía 27 años cuando el 5 de abril del 94 y tras inyectarse otro una enorme elevada dosis de heroína. Este no le tenía miedo a las jeringas, al contrario, este se metía a lo que fuera. Este sí vivía jeringazos.
Hasta cartuchos.
Sí, decidió pegarse un tiro, dejando atrás a su hermosísima Courtney Love.
Mm.
Hermosísima es un decir, porque linda no era. Y se dice que lo mató ella y a su hija de 20 meses.
Ay, teoría.
Y a toda la legión de fans, porque estaba también en el pináculo de su carrera el señor Cobain. Y él sí agarró una escopeta, se la puso en la boca y vámonos.
Pero se dio el tiro pasado.
Pero
porque ya se había metido,
sí, claro,
antes.
Sí, sí. Y él había intentado en varias ocasiones. Sí,
sin pasarse no te lo das.
En varias ocasiones había intentado suicidarse. O sea, esta fue, no sé si la segunda o la tercera, pero sí había intentado suicidarse.
Es que era muy depresivo.
Y fíjate, hay un documental que está por ahí en la red.
Ajá.
Donde cuentan que este Kurt Cobain vivía con dolor desde su juventud. Me parece que tenía un problema físico.
Sí, también.
Y vivía con dolor. Por eso fue que tenía mucha adicción a las sustancias, porque desde joven él empezaba a tomarse analgésicos y demás. Entonces vivía deprimido, vivía con dolor. Y lo que pues la gente no puede, actualmente hay gente que no puede vivir con dolor. O sea, un dolor que con cualquier cosa no te lo puedes calmar.
Mencionaste el documental rápidamente. Existen por lo menos tres. Hay cinco, pero yo diría Montage of Heck, que es la visión o la versión de Courtney Love. Kurt and Courtney, que ahí es donde plantean la famosa teoría de que lo mataron, de que lo asesinaron y que estuvo involucrada la esposa, que no fue suicidio. Y Last Days, de Gus Van Sant, que esa es más película, un poco más ficción. Pero esos tres valen la pena, por lo menos Montage y Kurt and Courtney.
Sí, y también hace no mucho sacaron las imágenes de este...
Liberó el FBI el archivo.
Ajá, lo desclasificó.
Ajá, exactamente. Pero ¿qué dijeron? Dijeron, finalmente nosotros no es nuestra competencia porque el FBI no tiene ahí vela. ¿Es la policía local o la federal?
Claro, y fíjate que casi todos los fans de Nirvana de Nirvana, decían que pues Courtney fue
le echaron la culpa a ella.
La culpable.
Era la Yoko, ¿no?, de Nirvana.
Oye, pero también decían que ella tenía un amante. Que el amante fue el que hizo como todo el misterio del show para que pareciera un suicidio.
Y le dio él el escopetazo, según dicen. Según.
¿Y les gusta?
A mí sí.
¿Sí?
Pero es que me gusta más. Dime.
No, es que te iba a decir, a mí me gusta mucho, pero tengo a mi cuñado, que por cierto le mando saludos al buen Titi. Él es melómano y musicólogo, pero de los de hueso colorado. Y me comenta que en realidad Nirvana no era tan bueno. No fue un buen grupo de grunge, que hay muchos antes, mejores, y que Nirvana pues simplemente sí fue como más mercadotecnia y más bluff.
Sí, pero aunque no haya sido muy bueno, o sea, porque algunas de sus canciones fueron como la sacaron de otros grupos, por no decir que las,
como
las
esta plagiaron. Canción,
exactamente.
Esta canción es cover.
No, pero esta es cover. Hay unas que dicen que las que la plagiaron.
Ah, ok.
Pero bueno. Y independientemente de eso, fue un parteaguas para todos los jóvenes. Sobre todo con la canción de Rape Me. Uh-huh. Que fue cuando hicieron el video donde están en la cancha de básquetbol. O sea, de ahí MTV se fue para arriba gracias a ese video. Uh-huh. Entonces, uh-huh, fue generacional. O sea, más que famoso y todo, fue generacional. O sea,
la que sí era talentosa, ¿no?, era esta mujer. ¿Qué hubo? Mi Janis Joplin también estaba en el punto más alto de su carrera. La reina del rock,
sí,
and roll.
Sí, sí,
y la bruja soul, cósmica. Del soul psicodélico. La bruja
era
cósmica.
Era lo que te iba a comentar, fíjate. Esta mujer y Amy inmediatamente me remiten un poco a Elvis en versión femenina. Porque hacen lo mismo. Agarraron las raíces de la música americana: blues, country, jazz, soul, gospel. Y crearon nueva música igual que hizo Elvis.
Elvis, sí, pues, sí, de la música,
hacia música negra.
Afroamericana, ajá, para ser políticamente correcto. No puede ser música negra, se oye muy feo.
No.
Pero bueno, a mi Janis también le encantaba la heroína, pero a grandes cantidades. Se dice que se metía $200 de los 70. O sea,
imagínate.
Murió en octubre del 70. $200 en octubre del 70... No quiero hacer la conversión a este momento, pero es muchísima heroína. Eso se metía diario. Invariablemente iba a terminar muerta. Le encontró uno de sus asistentes en un motel de Los Ángeles, totalmente perdida, pasadísima de heroína. Y obviamente, según el informe oficial, dicen las autoridades,
¿qué fue?
De una sobredosis.
Overdose.
Súbele otra vez. You know you got it.
Oigan, rápidamente, vámonos con nuestra comunidad de Twitter, que venga, están muy activos. Ya saben que es la vía directa para estar en comunicación. Ya te contestaron, mi querido JC.
A ver,
nos pone aquí qué Sergio, Jimi Hendrix, El Comienzo. Ese es el documental.
¿El documental?
O la película.
Y está muy bueno, la verdad es que se la recomiendo, es una gran
Ya sabes
película.
Que es nuestro amigo musicólogo también. Luis Fajardo, por aquí, nos dice... es la segunda vez que los escucho en vivo. Saludos desde Guatemala, igualmente, gracias. Saludos hasta allá.
Muchas
Yo siempre
gracias.
He escuchado el podcast desde el año pasado con el primer programa, Los Muertos y Sus Muertes. Soy uno de los 27. Y, bueno, pues.
Ah, caray.
Dice, justo como el tema de hoy, por cierto, ese primer programa ya no está en Spotify. Lo vamos a checar, mi querido.
Dice Sergio Luis. Hernández Galeana, me pone ahí, en Apple TV está disponible la película de los dos. Pues no, le picas ahí al enlace y te dice que el contenido ya no está disponible.
O también lo que puede pasar es que a lo mejor está checando en otro país, porque también en otro país, en Apple Music o Apple Video, lo que sea, hay otros contenidos.
Sammy Castrejón, nuestra amiga, dice qué buen tema, son los mejores, espero que hablen del Hilo del Destino. Sí, también ya lo habíamos platicado.
El,
¿no?,
hilo
que
rojo.
El hilo rojo del destino.
Sí, sí, es una
estaba
belleza.
Estaba ahí
vinculado.
Muchas gracias, querida Sammy.
Y sí, la gente de la que estamos hablando son los mejores. Por supuesto, nosotros somos unos simples obreros de la radio.
Nuestro querido amigo Jorge dice, Gene Simmons de Kiss hizo un libro referente al Club de los 27.
Sí, tiene un libro.
Hay más de 40 integrantes en el club. Yo creo que hay más, mi querido Jorge. Yo soy muy fan del blues y de Robert Johnson. La película de Crossroad habla algo de esto al final. Toca Steve Bay, el Diablo, y Ralph Macchio. Saludos.
¿El Diablo toca en la película?
Steve Bay representa al Diablo en la película, que es una gran película, ¿eh?
Sí, sí, muy buena. De, con Ralph Macchio. Ralph Macchio. Un poquito después de Karate Kid.
Exacto.
Por ahí del 86.
Creo que después de Karate Kid fue lo único importante o interesante que hizo. Y esa película es
Cobra Kai, que ya viene la cuarta temporada. Pero
ya ahorita ya la serie. Que por cierto, también la parte donde toca Ralph Macchio la toca Steve Bay, no es él. Él nada más hace la faramaya. Ángel David Pérez dice: realmente sí fueron unos fenómenos musicales. Está lleno de mitos. Yo creo que más bien abusaron de las drogas o del alcohol.
Eso está clarísimo.
Aunque del alcohol lo dudo, dice, pero drogas raras sí se metían. No recomendadas para nadie. Saludos, ya los extrañaba. Fan 17. Mira, vamos creciendo.
Sí, ya ahorita ya tenemos 27, quedamos, ¿no? Por ahí más o menos.
Sí, bueno, ya se autonombró el de Guatemala, el 27, o quiere entrar al club. Quién sabe, no sabemos.
A lo mejor.
Luis Fajardo, yo investigué sobre este tema en más de alguna ocasión y ¿saben en qué coinciden todos? A todos les habían roto el corazón de alguna manera u otra. Todos habían pasado por una ruptura del corazón sentimentalmente hablando.
¿Jim Morrison no?
No.
No, Jim Morrison era un rompecorazones, él.
Habría que checarlo con calma, pero suena interesante la teoría.
Puede ser.
De nuestro amigo. Oigan, y fíjense que ya estamos a 22 de julio.
Ajá.
Mañana es 23 de julio y se festeja el aniversario luctuoso de Amy Winehouse.
Amy Winehouse,
que también estaba una película documental en Netflix, pero creo que ya la.
Pero
ya
el viernes va a salir.
Ya la sacaron.
El viernes va a salir el documental de su ahijada. Ese es nuevo, va a ser estreno para aprovechar y celebrar la efeméride. Y la BBC también va a sacar un programa de especial.
Yo no sé los demás. Pero mi Amy sí, sí dejaba ver esa depresión en la que vivió, ¿no? A diferencia de los demás que eran excesos y fiestas y cosas y todo, Amy siempre fue como que andaba triste todo el tiempo, ¿no?
Sí,
deprimida,
y en exceso todo el tiempo, todo fue en exceso.
Un talentazo, eso sí. Era un gran talento y también exceso de drogas, exceso de alcohol y murió de sobredosis.
A ver, vamos a escuchar tantito a Amy, ¿no? A ver. Pues artistaza, y la verdad es que todas sus canciones han sido muy buenas. ¿Pero qué creen?
¿Qué creen
que pasa?
Nah.
Sí, justo cuando decía hay 27 segundos, hay que
vámonos.
Hay que retirarnos, ¿no? Charlie, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muy buenas noches.
Pase un excelente jueves. Edgardo. Muchas gracias. No se pierdan los documentales de Amy el viernes.
Y la siguiente semana vamos a hablar de un tema misterioso. Todavía estamos en un poquito de debate, pero ya pronto les vamos a avisar. Pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos la siguiente semana.
Fórmula del Misterio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.